Hoy para mí la enseñanza es un honor. Para mí es un honor darla hoy porque vamos a hablar de María, de la Madre de Dios. Mi relación con María empezó fuerte, quiero decir, a empezar a conocerla cuando fuimos a Garabandal. Desde allí ella me ha ido acercando a ella. Tuvimos una experiencia en Los Pinos, cada uno habrá sentido lo que sea, y para mí fue fuerte. Precisamente fuimos allí y fue el día de la Virgen Reina, de la Virgen Reina. María siempre está, cuando nos llama Jesús, María siempre está ahí, en segundo plano, pero siempre está ahí. Yo erróneamente en mi razonamiento siempre pensaba, digo, bueno, dedicarle tiempo a la Virgen o estar con ella es como quitarle tiempo al Señor. El Señor tiene que estar siempre lo primero, ¿no? Y otra vez, pues, en mi oración, preparando la enseñanza al Señor, de nuevo me ha dado un hachazo, ¿no? Y me hacía verlo desde su perspectiva, desde la perspectiva del amor. Y es la única forma de verlo. Me hacía ver el Señor que el amor solo sabe una cosa, es amar. No entiende de puestos, ni de privilegio, ni de... Solo sabe amar, y eso es lo que hace nuestra madre, amar. Conocer a la Virgen es conocer al Señor, y conociendo a la Virgen es ir conociendo al Señor, porque ella lo que no hace es llevarnos al Señor. Si la enseñanza de la semana pasada decía que Jesús nos lleva al Padre, María nos lleva a Jesús. Vamos. La Virgen siempre ha estado, si nos remontamos a los escritos de Luisa, siempre ha estado en la divina voluntad, inmersa en la divina voluntad, su voluntad era la de Dios, desde siempre. Yo me ponía, decía, ¿tú has podido elegir a tu madre? Ninguno hemos podido elegir a nuestra madre, ¿verdad? El Señor sí. Eso nos da una idea de cómo es María, la llena de gracia, que el mismo Señor la eligió para ser su madre. En Lucas 1, 26, 28, nos dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Llena de gracia, no le dijo, te va a recibir la gracia del Señor, no. Llena de gracia, ya de por sí la virgen ya estaba elegida, ya estaba en la divina voluntad, llena de la gracia de Dios. Los dogmas de fe sobre la Virgen son cuatro, que es madre de Dios. ¿Por qué es madre de Dios? Es madre de Jesús, y Jesús es hombre y Dios. Por lo tanto, es madre de Dios. El otro es el de la virginidad de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. ¿Y qué dice el catecismo sobre, porque me he ido al catecismo, lo que quiero ver lo que decía la Iglesia sobre nuestra madre? En el 973 dice, al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. En el 974 dice, la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Y sigue en el 975 y dice, creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Esto es el Catecismo de la Iglesia. ¿Más claro? 1975 me encanta, dice: continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Si a nosotros nos vino la muerte con Eva y con Adán, Eva trajo al pecado a Adán, nuestra madre nos trajo a Jesús, nos trajo la salvación, la nueva Eva. Ella ha sido la que, por su fía, como hemos estado hablando ahora, que es de dejarnos moldear, ella ha sido, por su decisión, porque aceptó lo que dijo Dios sobre ella, la que nos ha traído la salvación. Es Cristo el que nos salva, pero ella nos trajo la salvación. Si ponemos a pensar, Dios Padre nos entregó a su Hijo, pero es que María también nos entregó a su Hijo. Para mí, yo me pongo a pensar, para mí sería más difícil ver sufrir a mi Hijo que sufrir yo mismo. Podemos ver lo que es María y lo que María ha sufrido por nosotros, ¿eh? ¿Y por qué decimos que es Madre Nuestra? El mismo Jesús nos lo dejó, ¿no? En Juan 19, 25, 27, lo leo, dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdalena, de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella, al discípulo que más quería, este discípulo nos representa a todos, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa, la acogió en su corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra. Para nosotros, eso debe de ser, aparte de un ejemplo, una bendición, tener una persona que el mismo Dios la eligió por madre, que sea Madre Nuestra. Tenemos que ser conscientes de eso, del honor que tenemos y la gracia de que ella sea nuestra madre, la propia Madre de Dios, nuestra madre. ¿Y qué papel tiene María? Yo me estaba viendo, ¿qué papel tiene María en nuestra vida actualmente? Si nos vamos al Génesis 3, 14, 15, ya se puede ir viendo desde el principio la misión de María. Aparte de darnos el Salvador, claro. Porque María siempre, siempre, siempre nos lleva a Jesús. En el Génesis 3, en el 14, dice: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. La mujer, mucho dice que la iglesia, la mujer es María. Entre tu descendencia y la suya, entre nosotros y los que siguen al bicho. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Qué quiere decir? Ya María se pone a la cabeza con sus hijos, con los que acompañan a Jesús para nuestra salvación, porque el otro lo único que quiere es nuestra perdición. Y ahí está María para llevarnos siempre, siempre junto a Jesús, pero aquí nos dice entre su descendencia, o sea, que nos quiera a nosotros también en esa batalla, en esa lucha, ¿eh? Junto con ella, por Jesús. ¿Cómo nos lleva Jesús? En Juan 2:1-5 dice: tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Es lo que quiere nuestra madre. Que hagamos lo que Jesús quiere. Que hagamos la voluntad del Padre. Que hagamos para lo que hemos sido predestinados. Para alabar y bendecir a nuestro Dios con nuestra vida. También podemos seguir a María, pues siguiendo su ejemplo. Si vemos desde que tenemos constancia de ella, siempre ha estado entregada, entregada a su hijo, entregada a la voluntad del Padre. Desde que se le apareció el ángel, hágase en mí tu voluntad, siempre ha estado entregada. O sea, tenemos que ver qué ejemplo nos da nuestra madre para seguir a Jesús. Porque podemos hablar mucho, pero el que da testimonio son las obras, como dice la palabra. Sin obras no hay nada. Y nuestra madre creo que lo está demostrando con creces, ¿no? La forma que tenía María era de ir guardándolo todo en su corazón. Si nos vamos, no lo busquemos, a Lucas 2, 16, 19 y el 46 y el 51 nos lo dice. Dice, fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todo lo que lo escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y lo volvía a meditar en su interior. En el 46 dice, al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchando y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo estábamos muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Aquí vemos también cómo es Jesús, ¿eh? Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué hacía María? María, si pensamos que estaba en la divina voluntad y iba guardando todo en su corazón, lo que estaba haciendo era viendo la gloria del Padre y haciéndolo vida en su interior. Iba guardándolo, iba haciendo que eso naciera de ella y de ella para todos los que siguen a nuestro Señor, ¿no? Eso es nuestra madre. Nuestra madre es un ejemplo de vida desde el principio. Ha sido una entrega por amor a la voluntad del Padre. Desde el principio sabía, como iba guardando, iba meditando lo que debía de ocurrir, y sin embargo, por amor al Padre, por amor a Jesús, por amor a nosotros, ha entregado todo y sigue entregándolo. Dice en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. No buscaba otra cosa más que la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo de María. Primero, en la primera parte que hemos comentado, decía que hiciéramos lo que Jesús decía, o sea, nos llevaba a Jesús, y en el segundo, que sea la voluntad del Padre. Ahí tenemos todo lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar la voluntad de Dios, o sea, el hacer lo que Jesús nos dice, y lo Jesús lo que nos dice es lo que está en la palabra, ¿no? Por eso te digo que María, conocer a María, es conocer a Jesús. Es que nos lleva en todo momento, nos está llevando pues a conocer a su Hijo y nos está enseñando la forma como nosotros tenemos que comportarnos, porque ya en el principio hemos dicho que estamos llamados a esa batalla junto con María para pisar la serpiente. Y nos está indicando claramente el camino. Obedecer a Jesús y hacer la voluntad del Padre. Y para hacer la voluntad del Padre todos sabemos que tenemos que entregar la nuestra. Esa es María. En la actualidad vamos a hablar un poquito de las apariciones, de lo que nuestra madre nos cuenta a través de esas apariciones. No todas, porque es imposible. Nosotros cuando fuimos a Gravandal, ya digo, en ese sitio, pues hay algo especial. Y donde la madre aparece, pues hay algo especial. Y sigue habiéndolo, y las personas que van allí pues reciben conversión, aparte de que hay muchas sanaciones del cuerpo, pero esa conversión, esa llamada se recibe. Yo la he recibido cuando fuimos allí. La primera que me dijeron, que yo no la conocía, era la de Nuestra Señora del Pilar, y esta es muy curiosa porque fue en el año 40, cuando todavía estaba la Virgen viva. Ahí se apareció al apóstol Santiago y ya ahí dice, este sitio permanecerá hasta el fin del mundo, hablando de donde se apareció, para la virtud, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploran mi ayuda. La madre se presta, ella vuelve a decirlo, se presta para llevarnos a él. Entrega su vida por nosotros para llevarnos a su hijo. En Nuestra Señora de Laus, eso fue en el 1664, voy a decir los mensajes, lo más importante, porque si no esto iba a durar 3 años. El mensaje es rezar continuamente por los pecadores. Nuestra madre nos pide rezar continuamente por los pecadores. Nuestra Señora se revela en Laus como reconciliadora y refugio de los pecadores, intercesora. O sea, si os dais cuenta, en la boda de Caná, nuestra madre interpeló a Jesús e hizo que se pusiera en acción, cuando él todavía no lo tenía pensado hacerlo. Ahí vemos también cómo ella tiene ese, por amor, evidentemente, ese amor, Jesús la ama de esa forma como para anticipar lo que tenía previsto. O sea, ahí vemos el poder que tiene la madre, por amor. En Lourdes, en el 1858, a Bernardita le dijo la Virgen, dice, no prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Nos vuelve a llevar a que veamos la realidad. Que no nos centremos en nosotros, en nuestra voluntad, en lo que nos rodea, sino que pongamos la mirada en el otro sitio. No prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Nos vuelve a llevar hacia el Señor, hacia lo que estamos destinados. Y dijo, habló sobre la oración del rosario, de la oración en sí, de la penitencia y de la humildad. En este mundo que somos bastante soberbios, pues nos llama la madre a la humildad. Es un mensaje de misericordia. Eso es lo que, a grandes rasgos, nuestra madre decía en Lourdes. Hay otro que es en Pellebosín, he escogido lo que ahí Nuestra Señora también dijo, yo he venido especialmente para la conversión de los pecadores. Y yo aquí me identifiqué mucho, por eso lo he querido comentar, porque aunque yo ya estaba convertido y yo ya conocía al Señor cuando fui a Garabandal, pero Nuestra Madre nos llevó un punto más, a mí me llevó a un punto más, a conocer. Si nos fijamos en el Señor, en todas las maravillas que Él tiene, no podemos conformarnos con lo poco, tenemos que ir a lo mucho, a lo que nos ofrece, a lo máximo que nosotros podamos conseguir. Y a eso nos lleva Nuestra Madre, ¿eh? Yo he venido especialmente para la conversión, o sea, para mostrarnos aún más, una vez que tú ya conoces a Jesús, lo que es el Señor. Ya no podemos decir todavía la divina voluntad porque no se conocía aquí, no sabía, pero nos estaba llevando a eso, a una conversión más auténtica, a un vivir más auténtico que es el de la divina voluntad. Nos vamos a Fátima. Eso fue en el 1917. Y aquí me llevé yo una sorpresa. Ya lo había leído, pero no desde este punto. En la aparición, lo primero que fue un ángel que se le apareció a los niños. Y hizo una oración ese ángel, muy curiosa. Dice, le dijo a los niños, no temas, soy el ángel de la paz y recen conmigo. Y se arrodillaron todos y empezaron a rezar, a orar al Señor. Y dice, luego él se arrodilló doblándose hasta tocar el suelo con su frente y rezó. Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Ya tenemos ahí la reparación. El mismo ángel nos enseñó cómo reparar. Ya nos iba adelantando en el 1917. Bueno, ya estaba Luisa, ¿no? Sí, pero no se dio a conocer todavía esto. Esta oración, yo cuando la leí, digo, madre mía, se está intercediendo, reparando, el propio ángel reparando. Y después ya, claro, vino nuestra madre y ella pues dice, el mensaje principal era, orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Son muchas almas que van al infierno. Otra de las cosas que no habla la iglesia y que no, de los pecados del infierno, parece que eso es tabú. Bueno, pues nuestra madre nos lo muestra. Porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas. Otro llamado a la intercesión y a unirnos por ellas, por los que andan perdidos. Y que el infierno existe, ¿no? Parece una fábula. Yo muchas veces cuando, pues no, no hay fábula ninguna. Es así. Y nuestra madre nos lo recuerda, y una otra vez, en contra de la iglesia, en contra de la que no se habla, nos lo recuerda. Orad, orad, que el infierno existe. Dijo en la otra aparición que no venía para este mundo, sino para que pensáramos en el otro, ¿no? Y aquí no lo vuelve a repetir, nos pone en alerta, cuidadito. Orad mucho y hacer sacrificio. Nos pide a nosotros, en esa batalla que ella en el principio dije, que nos pusiéramos en actitud de intercesión, en actitud de entregarnos, de reparar, como hizo el ángel, muy curioso, como hizo el ángel por la humanidad, porque está perdida, ¿eh? Bueno, y ahí ya aparecieron los tres secretos, que ya todos sabemos, y el tercero, ahí se queda, pero yo creo que estamos viviendo ya el tercero. No creo que haya mucho que explicar ahí. Y en Garabandal fue en el 1961. Ahí decía la Virgen, dice, hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Un lenguaje un poco infantil, pero bueno, ¿qué quiere decir? Que tenemos que conformarnos y hacernos como el Señor quiere, que es, pues, ser fiel a lo que nos dice, como dijo al principio, a su palabra. Eso es ser muy bueno, estar conforme a la voluntad del Padre. Y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, vendrá un castigo. Hubo otro mensaje. Dice, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje, porque somos muy necios, como igual que yo veía, yo, como yo cuando yo pensaba, digo, bueno, es que estar con la madre es quitarle al Señor su tiempo, ¿no? No, no es quitar, es que somos necios, nos dejamos de llevar por nuestro razonamiento y no vemos las cosas como la ve Dios. Y así nos va, ¿no? Dice, como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de tal y cual, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba, el último en Garabandal. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición. Y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Con nuestros esfuerzos se refiere, pues, a lo que hemos dicho antes, que estemos, pues, a lo que el Señor quiera, moldeados por Él. Si Él quiere que intercedamos, pues intercedamos. Que Él quiere que demos enseñanza, pues damos enseñanza. Que Él quiere que estemos en el coro, pues estamos en el coro. Lo que Él quiera. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, que es otra cosa que nos pide el Señor, un corazón limpio, si vamos a la oración y estamos pensando en que tengo que comprar 3 kilos de azúcar, o no, tú mismo no te pones en presencia del Señor diciendo, mira, Señor, esto es lo que hay, y reconociendo y buscando, porque muchas veces no sabemos los pecados que tenemos, buscando lo que hay en nuestro interior que no agrada al Señor. Si no vamos con esa alma sincera, poco hacemos. Pero si vamos con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús, que nos está llevando a meditar mucho la pasión de Jesús. La copa se está llenando. Esto fue en el 61. La madre continuamente nos está alertando y sin pelo en la lengua. Ella nos dice lo que hay para que quiera oír, el que quiera escuchar, claro. Por eso digo que la Virgen con todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Llevándonos al Señor, evidentemente. Ella está entregando todo lo que es por nosotros. Lo mismo que entregó todo lo que tenía, incluido su hijo, por nosotros. Sigue igual, sigue actuando de la misma forma. ¿Qué dice en Meyugor, la reina de la paz? En Meyugor dice que hay 5 elementos que son fundamentales para seguir al Señor, para estar en armonía con lo que el Señor quiere, que es la oración con el corazón, como ya hemos dicho anteriormente en Garabandal, con el corazón sincero, el ayuno, otra cosa que no se escucha por ningún lado, la lectura de la Biblia, la lectura, y la madre nos enseñó a meditar y a guardar en nuestro corazón todo lo que el Señor nos daba, como ella estaba guardándolo cuando vivía con Jesús, iba guardando todo en su corazón. Aquí nos dice lo mismo. La lectura de la Biblia, la confesión, otra cosa que también ir a confesarse. Yo creo que, no sé cómo lo haréis vosotros, yo al principio era un borrico. Hay que ir, pues, preparado. Yo por lo menos voy preparado antes, viendo en oración, examinando lo que el Señor me quiere mostrar, lo que yo ya sé y lo que pueda haber que yo ya he hecho que no lo sé. O sea, es dedicar tiempo al Señor y la Eucaristía. Son los medios que María nos da para reconocer un camino de santidad, de paz, de transformación interior, totalmente asegurado, ¿eh? Voy a sacar algunas de lo que dijo la madre, algunos mensajes, que lo que son los que me llamó la atención cuando estaba orando, ¿no? Dice uno de los mensajes: hijos, orad. La oración es el fundamento de vuestra paz. Es ponernos en presencia del Señor y el llenarnos de Él, si eso no es nuestro fundamento y una forma de vida. Tenemos que hacer la vida en nosotros, como la madre lo hacía vida en nosotros. Dice, si vivís angustiados, con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. No lo vuelva a repetir. Tenemos que ponernos en presencia del Señor con todo lo que somos. Somos lo que somos. Él es el que nos tiene que cambiar, pero para cambiarlo tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que cambiar, y Él nos lo muestra. Pero tenemos que ir con el corazón entregado. Otro de los mensajes que decía en Meyugor, dice, dedicad tiempo a Dios. A mí la oración personal al principio me costaba mucho. Mira que el Señor a mí me daba, me ponía en su presencia enseguida, no sé, a mí me dio eso, ¿no? No me costaba, pero aún así me resistía muchas veces a pasar tiempo. Incluso hubo una época, que te lo comenté a mi acompañante, que no lo hacía, y me fue fatal. Tenemos que dedicar tiempo a Dios, pero tiempo en la oración, tiempo en lo que Él nos pida, ¿no? Hoy lo hemos dicho, a ser moldeable, a que sea su voluntad, lo que Él nos prepare, dedicárselo a Él, nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que Él nos pida. Otro de los mensajes dice, la Iglesia Católica olvidó el ayuno, que es lo que hemos comentado antes también, el ayuno es un sacrificio, y no estamos dispuestos a sacrificar nada, ¿eh? La mayoría no estamos dispuestos, siempre buscamos una excusa, o estoy a dieta, o tengo que ir al gimnasio, y no estoy fuerte, o me duele la cabeza y tengo que comer algo. Buscamos excusas, razonamientos para no dedicar el tiempo a Dios y no hacer su voluntad. Dice, por la oración y el ayuno, hijitos, podéis obtener cualquier cosa. Estos son mensajes de la madre no habla por hablar. Más mensajes de Meyugor, porque a mí me llamó, bueno, allí es que lleva dando mensajes desde 1961. Dice, una vez Vika, una de las videntes, le preguntó a la Virgen, ¿por qué lloras? Y la Virgen le respondió, porque los cristianos dejaron de leer la palabra. Esto fue en Meyugor y prácticamente lo mismo, la madre repite de distinta forma lo mismo que dijo en Fátima, lo mismo que dijo. No está diciendo que el mundo dejó de leer la palabra, los cristianos, los que se suponen que hemos dedicado la vida a Dios, o que queremos dedicar la vida a Dios, dejaron de leer la palabra de Dios. Y nos dice la madre, dice, poned la Biblia en el centro de vuestras casas. Nos lleva la palabra de nuevo. La palabra es el Señor. Para que os acordéis de leerla en familia todos los días. Nos pide que oremos, aparte de nuestra oración, que en familia, pues mantengamos esa costumbre de oración. En familia, nuestros hijos, los que convivan con nosotros, incluso nuestros padres que pueden estar alejados, tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que dedicar ese tiempo a Dios en la familia también. En todo nos llama. Dice, hijos, si no os confesáis mensualmente, será muy difícil para vosotros convertiros. Nos llama al sacramento de la confesión, a reconocer lo que tenemos, lo que somos, a dejar lo que nos estorba, si es que nos lleva a nuestro Señor, nos lleva a la conversión verdadera, a la divina voluntad, a apartar nuestra voluntad para que entre la suya. Pero si tenemos la nuestra, encima los pecaditos ahí guardados y no queremos reconocerlos, ni queremos buscar lo que hay en nuestro interior, que seguramente hay mucho más de lo que no sabemos, pues no podemos. Y nuestra madre nos alerta sobre eso. Dice, si no hay oración con el corazón, no hay verdadera confesión. Primero, ponernos en oración. Decirle al Señor, soy esto, y muéstrame qué más hay en mí que no te agrada. Y todo eso llevarlo a la confesión. Nos pide limpieza, nos pide pureza. Lo último, dice, que la Santa Misa, hijitos, no sea una costumbre, sino vida. Muchos van a la iglesia, como dice Luisa, lo escucha muchas veces, y salen de la misma forma. Quiere que se haga vida en nosotros, que cuando vamos a misa, vamos por el Señor y para recibir al Señor. Si no vamos para eso, si vamos para que nos vean o lucir vestidos, vamos muy mal encaminados. Y fijaros cómo nuestra madre, si prestamos atención a todos los mensajes que nos va dando, si prestamos atención a su vida, es que nos lleva a Jesús, es que cuida de nosotros, no hay otra. Es su mensaje, es su vida, llevarnos a Él. En La Reina del Cielo, La Reina del Cielo es un libro que nuestra madre le transmite a Luisa Picarreta. Yo aconsejo que lo leáis si tenéis tiempo, podéis ir alternando con los volúmenes de la Divina Voluntad, porque es grande ese libro. Fijaos cómo empieza. Dice, hija queridísima, siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo en tu alma, para hacer de maestra, modelo, ejemplo y madre tiernísima.